Podríamos decir que con la adolescencia se amplía la paleta afectiva del joven, ¿no? Que a partir de ese momento se encuentra con situaciones para las que quizás en otro momento previo no estaba preparado, ¿no? Digamos, no solamente, muchas veces, mejor dicho, pensamos a veces a la adolescencia desde el punto de vista de los cambios corporales, pero también hay un cambio en el mundo afectivo. De hecho, la adolescencia se caracteriza por la aparición de ese llamado primer amor, o sea, hay un despertar de la vida sentimental que hasta ese momento era, ¿no?, secundario o, digamos, era más indiferente o estaba de alguna manera limitado a cierta, a unos afectos ya establecidos de antemano, dados, ¿no? Digamos, me refiero a la relación del niño con sus padres, donde
Sí.
principalmente, ¿no?, si tuviera que hacer como un resumen muy exhaustivo, ¿no? Pero para poder hacer una comparación es lo mejor, ¿no? Diría que si hay un sentimiento que ocupa y que es pleno en la infancia, son los celos, ¿no? Los celos del niño respecto del amor de sus padres, que por ejemplo lo vemos cuando nace un hermano, o celos respecto de algún compañero, ¿no? Digamos, o en relación a la participación grupal, ¿no? Digamos, querer lo que tiene el otro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, alcanza a veces con ver que un niño agarra un objeto para que otro inmediatamente lo quiera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como niños siempre somos celosos, ¿no? Y agregaría la contracara también, como celosos siempre somos niños, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos. Ahora bien, con la adolescencia llega un momento en el cual, ¿no?, esa pasión básica tiene que encontrar una transformación, ¿no es cierto? Porque en el mundo asegurado del vínculo con nuestros padres, los berrinches de celos, ¿no?, digamos, la actuación celotípica encuentra un lugar mucho más facilitado, pero cuando nos abrimos al mundo y, por ejemplo, empezamos a pensar en lo que es un primer noviazgo para un joven, o independientemente de eso, ¿no?, ocupar un lugar en un espacio con otros, como puede ser, ¿no?, pensemos la situación de, digamos, una institución donde tiene que incorporarse y a empezar a ser uno más. Yo diría que si hay un trabajo psíquico importante, ¿no?, y que caracteriza, retomando lo que hablábamos la vez pasada, de la apertura al mundo público, al afuera, a la exogamia, como también se lo puede nombrar, es poder ser uno más, ¿no? Ser uno entre otros. Ahora, quien permanece demasiado fijado en su posición celosa e infantil va a tener muchos problemas para poder no sentirse ni abandonado, ni dejado de lado, no considerado, ¿no? Digamos, surgen un montón de sentimientos de minusvalía, de falta de reconocimiento, que a veces tienen que ver no con que nos están desvalorizando, sino con que no somos elegidos, ¿no? Y ese es un tránsito, diría, sumamente importante
Qué
en el pasaje de la
interesante,
juventud,
súper
no ser los
interesante,
elegidos,
¿no?
no ser el, no ser el prefe.
La transformación de los celos es interesantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Porque si nos quedamos anclados en la etapa de la niñez y en esta figura de los celos, en esta caracterización de los celos de la niñez, no podemos dar un paso luego, creo, hacia la madurez, ¿no? Después de la adolescencia. Van como, tenemos
Bueno,
trabadas algunas
está muy
cuestiones
bien
que no
esto
nos
que vos
permiten después
decís, Verónica,
evolucionar,
sí.
¿no?
Absolutamente, ¿no? Lo presiento de esta forma porque muchas veces ocurre que no solamente en la adolescencia, sino que ya de más grandes también, ¿no? Si pensamos en cuántas veces las relaciones amorosas entre personas
Sí,
adultas hoy en día a veces
la
están
celotipia,
atrapadas en esa matriz de
sí.
celos que es completamente infantil, ¿no? Y que es muy importante. Claro que me refiero a los celos que son posesivos y que se
Sí.
basan en querer ser el preferido o la prioridad del otro, ¿no? Digamos, y si volvemos a la adolescencia, ¿no?, pensemos en que efectivamente crecer para un joven es poder integrar un espacio donde no va a ser el preferido, donde no va a establecer una relación de competencia permanente para destacarse, ¿no?, sino que tiene que encontrar, y acá yo creo que viene el punto central para esta ampliación emocional, ¿no? Viene ese punto en que diría, lo diría de esta forma, ¿no? Digamos, a la expectativa de ser el preferido por los padres o un sustituto de los padres, como pueden ser los profesores o puede ser la primera persona de la que un joven se enamora, ¿no? Digamos, aparece la posibilidad de una relación de cooperación, ¿no? Un vínculo más horizontal. Eso es lo que instituye principalmente la adolescencia, los vínculos más transversales, horizontales, comunitarios, podríamos decirlo así. Por eso una figura central de la adolescencia es el grupo de pares, ¿no?
Los
La infancia, el
amigos,
sentido
claro.
estricto, los amigos, exactamente. Con todo lo que implica, ¿no? Digamos, un grupo de amigos, y que pensémoslo en sentido estricto, ¿no? Digamos, también tiene que ocupar un periodo determinado, ¿no? Digamos, porque alguien que con los años siga de todos modos, ¿no? Como afincado en el grupo de pares o en el grupo de amigos, ¿no? También va a limitar muchísimo su vida, ¿no? Quiero decir, escuchamos eventualmente a veces a personas que tienen 40, 50 años, siguen hablando de los pibes como si fueran, ¿no?
Los nenes.
Ocupa un momento, ¿no? Es una etapa,
Sí.
¿no? Como siempre decimos, es una etapa. Y lo que caracteriza a la aparición de esta horizontalidad y esta posibilidad de ser uno, entre otros, es la consolidación definitiva de algunos sentimientos muy importantes. Principalmente, ¿no? Si yo ya no estoy esperando siempre de forma celosa ser la prioridad del otro, puedo empezar a asumir la perspectiva del otro. Por ejemplo, puedo empezar a tener actitudes de empatía, puedo reconocer en el otro deseos que son similares a los míos y por ejemplo, ¿no? Digamos, frustrarme a mí para que otro ocupe un lugar. Estar en un grupo de pares no es para competir solamente o para que haya en ese sentido una rivalidad, ¿no? Digamos, eso se ve sobre todo en aquellos jóvenes que no logran entrar en la dinámica adolescente y, por ejemplo, arman grupos de los que se van desplazando todo el tiempo, ¿no? O sea, tienen pequeños grupos que se van rompiendo, ¿no? Porque efectivamente cada vez que entran en el grupo conservan ese funcionamiento infantil que hace que duren un ratito y entonces después de un tiempo se pelean y se van a otro grupo, arman otro grupo. No, del grupo se sale por arriba, ¿no? Por ruptura, ¿no? Y por eso, para poder estar en un grupo, es preciso en principio poder desarrollar actitudes que sean empáticas, poder tener sentimientos eventualmente compasivos por el otro, poder entender la diferencia del otro o que lo que el otro siente es tan legítimo como lo que yo siento, ¿no? Digamos, fíjate que es todo un abanico emocional que, por ejemplo, en un niño es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay un punto que es central y quiero, ¿no? Digamos, pensando en los actos emocionales de la juventud, uno que a mí me parece que es prioritario, ¿no? Digamos, lo llevo a un ejemplo. Vos a un niño de 5 años, por ejemplo, le planteás, ¿no? Que después de, por ejemplo, haberse tropezado con otro chico, le decís, pedile perdón a fulanito,
Sí,
¿no? Y va y le
sí,
dice, bueno, perdón, ¿no? O sea, es muy difícil que
sí.
los niños puedan aprender efectivamente o sientan,
Es
¿no? Porque el
cierto,
perdón es algo que se siente, no es algo que solamente,
sí.
sabemos que no alcanza con decir, bueno, perdón, ¿no? Y ya está, ¿no? Digamos, hay que poder sentirlo, ¿no? Para que haya un acto o para que el pedido de disculpas sea efectivo, tiene que haber, ¿no? Digamos, un paso previo que es un mínimo remordimiento en el que alguien sienta que hizo algo que dañó a otro, ¿no? Y que eso es irreparable, que es sobre lo irreparable que uno puede en todo caso aspirar a reparar, ¿no? Porque si no sería creer que pedir perdón es hagamos de cuenta que no pasó nada. Y eso es algo que está muy instituido socialmente en nuestra cultura, ¿no? Y a veces, bueno,
Cierto.
hagamos de cuenta, ya está, olvidémonos, ya fue, como se dice, hagamos de cuenta que no pasó nada, ¿no? No, no, tenemos que hacer de cuenta que las cosas pasaron, ¿no? Y habitar un perdón legítimo. Ahora, esa es una construcción propia de la adolescencia, ¿no? Digamos, entre los trabajos constructivos del mundo afectivo, ¿no? El sentimiento del remordimiento y posteriormente la posibilidad de pedir un perdón que sea legítimo, ¿no? Es un trabajo que nace de la posibilidad de estar en un grupo siendo uno entre otros, ¿no? Este es un matiz específico de la adolescencia, porque además hay un punto donde si lo pensamos, el niño, ¿no? Digamos, basado principalmente en la relación con sus padres, nunca siente que, nunca se dan cuenta los niños del todo de que pueden lastimar a otro, ¿no? Digamos, de hecho, lo escuchamos por ahí a los padres, ¿no? Que dicen, ¿no? Van caminando por la calle con un niño de 5 años y el niño les pide que les compre algo en el kiosco y por ahí el padre o la madre están con todas las bolsas encima, ¿no? Y tratan de decirle al niño, pero no ves que estoy todo cargado, estoy toda cargada, estoy con 1.000 cosas encima, ¿no? No puedo, no, no, no pueden, ¿no? Digamos,
Entiendo.
la construcción que tiene un niño del otro, como está basada en el modelo parental, es principalmente omnipotente. Ahora,
Claro.
dejar de situar al otro en un lugar de omnipotencia y, por ejemplo, darnos cuenta de que somos capaces de lastimar y poder instituir el sentimiento del perdón y el acto de perdonar, ¿no? Es un trabajo propio de la adolescencia. Ahora,
Me
por eso
resulta
es
más que
tan.
interesante, no solamente para conocer, es fascinante, ¿no? Lo que estás contando y de qué manera tan clara, Luciano, sino me resulta muy interesante, vos decís, bueno, a ver, estoy escuchando la radio, yo no soy adolescente, quizás no tengo hijos adolescentes o nadie alrededor adolescente para poder comprender esto, que resulta fundamentalmente interesante para aquellos papás que tienen hijos adolescentes, pero también para uno, Luciano, ¿no? También para uno. ¿En qué aspectos yo completé mi adolescencia, ¿no? ¿En qué aspectos yo pude salir de mí? ¿En qué aspectos hoy tengo resabios de aquella falta de empatía, de compasión, de solidaridad? Porque hay personas que son cerradas, ensimismadas, en sí mismas, y siguen de alguna manera de adultos diciendo, es mío, 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 como hacen los chicos, ¿no? Qué
Mío, mío,
interesante, ¿no? Me
como.
resulta muy interesante para autoevaluarnos ya de adultos, me parece que cada uno de nosotros.
Está bueno esto que decís, porque efectivamente a mí me importa mucho presentar la adolescencia como un trabajo que es constructivo de humanización, que nos humaniza,
Claro.
¿no? No desde un punto de vista de pensar, ¿no? Porque esa es una visión muy estigmatizante del adolescente, ¿no? Se dice, bueno, es una edad llamada edad del pavo, ¿no? Que está en la luna y entonces se le va a
Sí.
pasar. No, 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 la adolescencia no es un periodo, ¿no? Digamos, de extravío y que a alguien se le pase y vuelva, ¿no? Es un trabajo que es un periodo que realiza un trabajo psíquico muy importante. Y como decís vos, no más que pensar a los adolescentes como aquellos de los que estamos hablando y estar en otra parte. A mí me gusta mucho transmitir el mensaje de que pensemos a nosotros como desde las categorías de la adolescencia también, para pensar si efectivamente las transitamos, qué nos cuesta. Yo creo
Sí.
que, ¿no? Digamos, en ese punto, por ejemplo, a propósito de lo que decía al principio de los celos, ¿no? Digamos, la lucha contra el carácter infantil de los celos está en todos nosotros, a pesar de la edad que
Sí.
tengamos, ¿no? Eso es un punto donde, ¿no? Digamos, no es que ya dejamos de ser niños, ¿no? Digamos, en ese punto somos siempre personas que están tratando de dar un paso más, ¿no? Digamos, porque tenemos siempre la posibilidad de regresar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una relación afectiva. De hecho, eso le pasa al adolescente. El primer
Sí.
amor de los adolescentes, ¿no? Digamos, es tan tortuoso a veces, doloroso también, ¿no? Digamos, hay muchos libros sobre, muchas novelas, quiero decir, películas sobre esto, ¿no?
Sí.
Digamos, que no es que tenga que doler porque sea doloroso el amor, ¿no? Sino porque para el que se enamora por primera vez, ¿no? Digamos, no entiende o no sabe amar de otra forma que no sea infantil.
Sí.
Entonces le
En
cuesta
este
mucho no
sentido,
hacer
Luciano,
cosas.
que es interesante pisar sobre esto para hablar de la gestión de las emociones. Vos que sabés, porque sos profesional sobre esto y en el consultorio lo verás, ¿no? Que al adulto muchas veces le cuesta la gestión de sus propias emociones. Es más, les cuesta reconocer que sienten, ¿no? Qué importante ayudar al adolescente a poder reconocer, ya desde niños sabemos que este trabajo es desde niños, pero al adolescente este cambio, esta amplitud de emociones dentro de la empatía, la relación con otros, la compasión, la misericordia, la solidaridad. Qué bueno acompañarlo sobre todo en la gestión de su mundo emocional, porque a veces, cuando a veces sentimos el adulto, es, ¿qué me pasa? Ni sé qué me pasa, ¿no? Qué bueno poder laburarlo en este tiempo donde está todo en expansión.
Me gusta cómo lo decís, porque yo creo que si algo caracteriza a la vida emocional, ¿no? Es poder transitar ese periodo, a veces más extensamente temporal, otros más rápido, ¿no? Pero de donde no sabemos lo que nos pasa, ¿no? O sea, poder acceder a un sentimiento propio es algo que toma un pequeño tiempo, ¿no? Digamos, cuando sabemos directamente qué nos pasa, ¿no? De hecho, nos preguntamos, bueno, ¿qué me pasa? Quiero saberlo ya, ¿no? Digamos, porque no soporto la tensión, ¿no? Ahí lo que va a haber, por lo general, es una reacción, efectivamente, una reacción más que un desarrollo del sentimiento. El sentimiento necesita espesor temporal, que uno deje madurar el sentimiento, ¿no? Que se tome quizás un día, 2 días, 3 días, lo que sea necesario para poder terminar de definir qué es lo que siente. Sobre todo, y esto es muy importante, a veces yo lo planteo, ¿no? Con jóvenes para que no caigan en una vía que sea reactiva, ¿no? Digamos, cuando uno no puede esperar el desarrollo interno de la emoción, hace cosas apresuradamente para sentir desde afuera, ¿no? O sea, para reaccionar, ¿no? Digamos,
Sí.
actúa sobre los demás para producir efectos y que entonces, ¿no? Digamos, a partir de lo que al otro le pasa, ver qué posición tomo yo. Eso se considera una actitud reactiva, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Digamos, para decirlo más sencillamente, ya que estábamos hablando antes del amor o a los primeros amores adolescentes, ¿no? Puede ser que, ¿no? Digamos, yo sienta algo por alguien, pero no sé muy bien qué siento, ¿no? Y al mismo tiempo sentir siempre genera que nos conectemos un poco con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como me toma cierto tiempo y me resulta difícil la atención, me pongo ansioso para descubrir mi sentimiento, entonces puede ser que a la persona por la que siento algo empiece como a decirle cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Puede ser que la haga enojar, puede ser que, ¿no? Le pregunte si acaso me quiere a mí, ¿no? Sin saber yo cómo, de qué modo ni qué quiero, ¿no? Digamos, apunto más a que sea el otro quien me diga si me quiere o no me quiere para ver qué siento yo después. No puede ser que también no sea insistente con los llamados telefónicos, ¿no? Digamos que de alguna forma necesite, en vez de poder estar yo conmigo mismo esperando a ver qué siento, ¿no? Digamos que busque fusionarme con el sentimiento del otro. Fíjense en este punto que ahí tenemos toda una serie de posibilidades o una derivación reactiva de la experiencia amorosa que hoy en día es bastante común, que se volvió muy problemática, ¿no? Porque no por nada, de un tiempo a esta parte se empezó a hablar a veces de relaciones tóxicas y cuestiones de este estilo, ¿no? Que tiene que ver no con que las relaciones o el amor sea tóxico en sí mismo, sino que por la forma de poder vivir nuestras emociones, de gestionar nuestros sentimientos, podemos caer en una pendiente que sea reactiva por no tomarnos el tiempo, por no tolerar la tensión que implica el desarrollo de un sentimiento.
Súper interesante. Ahora vuelco esto de las emociones a cuando no sabemos, cuando el adolescente no sabe, ¿no? Cómo gestionar esta emoción y entra la patología, ¿no? La patología que hoy llamamos, que creo que cuando uno dice ansiedad, cuando uno dice depresión, casi todos conocemos de qué se trata, algunos viviéndolos como adultos en carne propia. ¿Esto le puede pasar al adolescente? ¿Puede pasar una angustia tan grande, ya sea por un amor, por una decepción de las amistades, porque no supo manejar bien esa misma emoción? ¿Puede entrar en depresión, puede entrar en angustia? Sabemos del suicidio adolescente. ¿Qué le pasa al adolescente cuando se patologiza? ¿Cuándo se patologiza un adolescente en cuestión de sus emociones?
Bueno, vos ahí ubicás un tema muy significativo, ¿no? Digamos, el suicidio en la adolescencia, que es, según estadísticas, en nuestro país un tema muy importante, porque es una causa, ¿no? de muerte en la juventud prioritaria, ¿no? Quiero decir, no tenemos que subestimar nunca un pedido de ayuda por parte de un joven o que un joven diga que eventualmente no tiene ideas suicidas, algo que no hay que desconocer nunca, ni minimizarlo. Sí creo que podemos armar un arco o un espectro de situaciones, ¿no? Donde diría, en términos generales, ¿no? Digamos, los adolescentes necesitan redescubrir su vida emocional y los sentimientos, a falta de tiempo, muchas veces son en un primer momento oscuros, ¿no? Difusos. Si a eso le sumamos también que aquellas personas con las que el adolescente va a vivir su vida afectiva ya no son sustitutos o modelos de los padres, entonces va a tener que empezar a aceptar decepciones, ¿no? Y ahí yo creo que viene una parte importante del acompañamiento de un adolescente, ¿no? Digamos, pensá en esto, ¿no? Como, por ejemplo, un niño va a la plaza y a los 2 minutos que jugó con unos chicos dice mis amigos, ¿no? Y
Es
dice quién
cierto.
es, mi amigo, ¿y cómo se llama? No sé, ¿no? O sea, para el niño el otro es amigo, ¿no? Digamos, incluso sin saber su nombre, ¿no? Digamos, en la adolescencia eso no pasa, ¿no? De hecho, aparece el primer amigo, el mejor amigo, el amigo que tiene nombre y apellido y que, ¿no? Efectivamente ocupa, ¿no? Digamos, un lugar muy, muy importante, ¿no? Como reflejo personal, porque también el mejor amigo tiene ese lugar de ser un espejo, ¿no? Ahí es alguien con quien sentir, ¿no? Digamos, esto es muy interesante. A veces ese mejor amigo es alguien con quien, como es oscuro el sentimiento, el desarrollo emocional propio, interno, ¿no? Digamos, se espera, ¿no? Digamos, en el mejor amigo poder ir hablando, ¿no? Digamos, de lo que se siente para sentirlo de a dos. Ahora, sabemos que esas relaciones de amistad tan intensas a veces ocurre que efectivamente con el tiempo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Digamos, lo que termina pasando muchas veces es que necesitan la decepción también, que cada uno siga su camino. No solamente hay decepción en el amor, porque nadie no va a ser un equivalente de nuestros padres en la vida afectiva, ¿no? En la vida amorosa en sentido estricto, ¿no? Y con los amigos también, ¿no? Digamos, esas relaciones de amistad tan fusionales con el tiempo, ¿no? Digamos, puede ser que quede un mejor amigo de la juventud, De hecho, yo tengo uno de esos amigos entrañables de mi adolescencia, ¿no?
Sí,
Con quienes
sí.
seguimos, con quien seguimos siendo amigos, por supuesto que ya no de la misma manera, ¿no? Nos saludamos para un cumpleaños, nos mandamos algún mensaje para la fiesta, estamos al tanto de las novedades de los hijos, pero ya no es, es ese amigo con el que se pasan todas las tardes, ¿no? Ahora, en ese sentido, poder incluir o transformar, modificar progresivamente el sentido de la amistad para que incluya la decepción, porque la decepción no es algo necesariamente triste, esto es lo que quiero transmitir. Ser alguien capaz de decepcionarse es poder aceptar que las cosas que ocurren no son necesariamente como yo las esperaba, pero no por eso atribuirles un valor negativo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la posibilidad de quizás deprimirse es una palabra muy técnica, ¿no? Pero sí creo que es un punto importante, ¿no? Porque, no digamos, durante todo un tiempo el adolescente va a transitar un camino de decepciones, ¿no? Digamos, y me parece que es parte del acompañamiento poder facilitar que esas decepciones no se interpreten, ¿no? En sentido, ¿no? Digamos, de fracaso. Yo siempre le planteo, ¿no? Como a los padres a veces les digo, ¿no? Que lo importante es poder situar que un tropiezo no sea un fracaso, ¿no? Que un fracaso es otra cosa, ¿no? Porque el fracaso no admite acción posterior, ¿no? En cambio, el tropiezo uno sigue después de haberse tropezado, ¿no? Digamos, o sea, el tropiezo incorpora el tropiezo en el camino, no se cortó el camino por eso. Entonces, en ese sentido, ¿no? Digamos, yo creo que yendo estrictamente a lo patológico para no pensar en términos de una categoría diagnóstica o de
Sí.
situar, ¿no? Como, porque también es cierto que hay sentimientos que pueden ser muy intensos, por ejemplo, ¿no? Digamos, por la ruptura de un primer amor, puede ser que un chico esté muy triste muchos días, ¿no? Y eso, ¿no? Sobre todo el telón de fondo al que yo apunto cuando digo esto es, no tenemos que pensar rápidamente en que un joven sea medicado, ¿no? Cosas de ese
Sí.
estilo, ¿no?
No, no
Porque
significa una depresión, claro.
en el sentido más técnico. Lo digo porque un tema importante en estos años es cómo ha crecido la medicalización de los niños y de los adolescentes, ¿no? Entonces
Sí.
hay que pensar mejor estrategias de acompañamiento. Ahora sí, digamos, lo que va a marcar, ¿no? La posibilidad de, a pesar de una decepción continuar, es que el acompañamiento de ese adolescente no pueda verse que, aunque se sufre, ¿no? Y esto yo creo que es un crecimiento muy importante, que aunque se sufre, ¿no? Digamos, de sufrimiento puede valer la pena si a uno lo transforma en algo, o sea, si el tropiezo queda incorporado en el crecimiento, ¿no? Digamos, fue, ¿no? Como muchas veces ocurre, ¿no? Como algunas de esas relaciones, pongo un ejemplo típico, ¿no? Digamos, sobre todo pensando en varones adolescentes, ¿no? Que, por ejemplo, se van, tienen su primera novia en el secundario y, por ejemplo, se va ella de viaje de egresados y ellos se ponen hiper celosos, ¿no? Y las bombardean a mensajes y cosas de ese estilo. Después, claro, muchas veces ocurre que la chica vuelve y están, ¿no? Después de encontrarse con ese costado medio horroroso, ¿no? Vuelve y lo cortan, ¿no? Bueno, eso es una experiencia, ¿no? Digamos, es triste en ese momento, pero abre la posibilidad de preguntarse, bueno, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo me vinculo? ¿No? No justificar mi modo de haberme comportado y efectivamente si tuve que perder, ¿no? Si tuve que atravesar una pérdida, ¿no? Esa pérdida puede transformarme, ¿no? No necesariamente me quedo pegado a lo perdido.
Para eso hay que acompañar, ¿no? Para eso es necesario el acompañamiento de los papás. Y uno se pregunta, ¿cómo hacen y qué lugar tienen los papás en ese tiempo, donde el adolescente a veces está, entre comillas, queriéndose separar de los padres? Esa es también una de las funciones, ¿no? De esta etapa, es separarse también de los padres para ir hacia el mundo ya más independiente adulto. ¿De qué manera los padres pueden ayudar sin entrometerse, pueden acompañar sin dejarlo solo? ¿Cómo es ese equilibrio, Luciano?
Yo pienso que hay un punto sumamente importante que al menos en este momento lo destaco, ¿no? En muchísimas intervenciones y charlas, ¿no? Que es que los adultos no tienen que olvidarse que ellos tienen que transmitir una experiencia también, ¿no? Digamos que los relatos que podemos contar los adultos son relatos en que los jóvenes pueden apoyarse para poder anticipar cuestiones de las que tienen que vivir. Somos un sostén identificatorio para que los jóvenes nos escuchen y eventualmente, ¿no? Digamos, puedan sentir que eso que les pasa no es único, no es en ese sentido, ¿no? Digamos, una experiencia extraordinaria, sino que es, bueno, bienvenido, ¿no? Digamos, entraste, digamos, te decepcionaste con el amor por primera vez. Y bueno, acá empezó la vida, ¿no? Empieza algo. Pensemos esto, ¿no? En otro momento, esa transmisión de experiencia la hacían las novelas, la hacían las películas. O, digamos, los adolescentes charlaban con algún tío o algún primo más grande que les contaba y les decía, bueno, no sabes, a mí cuando la primera vez que tuve una relación terminó así o sufrí por esto, ¿no? Digamos, se puede plantear, ¿no? Digamos, ese relato, ese testimonio, ¿no? En que el adolescente se puede ver reflejado es muy útil porque le permite tener esperanza de que él lo va a poder atravesar. Lo que pasa es que hoy en día, ¿no? Se perdieron un poco esos relatos, ¿no? Yo pienso a veces cuántos jóvenes no saben ni cómo se conocieron sus padres, no saben historias de la juventud, no saben qué jóvenes fueron los padres, ¿no? Digamos, a veces incluso cuando en la consulta terapéutica puede ser que, ¿no? Digamos, pienso en algún adolescente que alguna vez me preguntó, ¿no? ¿Y vos cómo fue la primera vez que te enamoraste de alguien? ¿No? Digamos, y yo ahí pensé, dije, pero ¿cómo llega este joven a esta edad sin haber hablado con alguien antes acerca de esto? ¿No? Digamos, pasa es que ahí en ese punto a los padres a veces nos cuesta porque tenemos que mostrar un costado de vulnerabilidad y sobre todo lo que más nos cuesta es no mostrarnos como ideales. ¿No? Digamos, de la figura omnipotente que fuimos en la
Los
infancia,
superhéroes, claro.
exactamente, para, ¿no? Digamos, ser un buen compañero de un joven, tenemos que mostrarnos más vulnerables, tenemos que decir, yo no soy el ideal, no soy el que me las sé todas, ¿no? ¿Sabes qué? A mí también me pasó que, ¿no? Digamos, cuando quise salir por primera vez a buscar trabajo, ¿no? Digamos, no encontré durante mucho tiempo, ¿no? Me fue mal. ¿No? Sin que eso sea una derrota, ¿no? Sin hacerlo desde un punto de vista derrotista, ¿no? Sino hacerlo desde un punto de vista que transmita, ¿no? Digamos que la experiencia no es que las cosas te salgan bien, ¿no? La experiencia es poder incorporar la decepción como parte del camino, ¿no? Y ahí tienen que haber efectivamente adultos que sean compañeros, no pares, por supuesto, porque un compañero no es el par, ¿no? No es el me pasa lo mismo que a vos. No es, yo te cuento mi historia porque con mi historia vos vas a poder hacer algo también. Vas a poder, en principio, situar, restablecer coordenadas para lo que a vos te pasa. Pensemos que para un adolescente, el dejar de ser niño, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Se trata de dejar de ser niño para ser uno entre otros, pero durante el pasaje de una instancia a otra, ¿no? Cuando se deja de ser niño, antes de ser uno entre otros o de tener ese sostén, hay un momento de soledad muy grande, ¿no? De inadecuación, de sentir que no se encaja, ¿no? De pensar que las cosas solo le pasan a él o a ella, ¿no? Entonces ahí es donde fundamentalmente ocupa un lugar prioritario la compañía. En este sentido, ¿no? El te acompaño no es te estoy encima, no te pregunto qué te pasa. A veces la mejor, yo siempre digo que los padres tenemos que aprender a hablar a buen entendedor, ¿no? Nos damos cuenta cuando un adolescente está medio ensimismado, ¿no? Digamos, y tal vez está un poco triste, sabemos que por ahí una persona con la que venía hablando dejó de hablar, o tal vez, ¿no? Por ahí nos enteramos de refilón de que los amigos se juntaron y no le dijeron, ¿no? Como, y hablar a buen entendedor no es decirles de entrada, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Como es contarles a veces una historia, ¿no? Poder hablar un poco más indirectamente, ¿no? En esa paciencia. Para poder contar una historia es que se juega principalmente la confianza en el crecimiento.
Qué bueno, qué buenos consejos, querido Luciano, en el día de hoy. Recuerden que Luciano tiene un libro que se llama Esos raros adolescentes nuevos de Editorial Paidós, a quien también agradecemos la difusión a Paidós de este programa. Gracias, querido Luciano, por habernos atendido en Chile, haciendo allí tu trabajo. Nos encontramos el próximo viernes para seguir hablando de la adolescencia en otro capítulo de tu libro que es la vocación, ¿eh? Vamos seguramente a hablar de la vocación en los adolescentes para ayudarlos también y acompañar. Sobre todo el acompañamiento que siempre tiene que estar del adulto. Te agradecemos mucho, querido Luciano.
Con mucho gusto, Verónica. Nos vemos el viernes que viene. Un
Un
abrazo para
abrazo.
todos.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Mil la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na, na, na. Diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotonía por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil.
Ay, los amores adolescentes, ¿cómo acompañar? ¿Encontraste la carta? ¿Encontraste una carta de cuando eras adolescente, le escribías a tu primer amor? Ah, pero bueno, compartí un poquito eso, compartí. Cartas, cartas, cartas que van y vienen. Muchas personas que fueron a buscar sus cartas en los cajones, en las cajas, aquella caja de zapatos, de cartón que tenés por allí guardada, alguna caja decorada. Norma dice que encontró tarjetas de Navidad, escritas también y dedicadas. Marta de Día Blanca dice que la carta que encontró se la escribió su cuñada, que el 8 de enero hizo 20 años que partió a la casa del padre, que se emocionó. Bueno, emocionante, ¿no, Marta? Tengo varias cartas de mis tres hijas cuando estudiaban en Córdoba. Dice Carmencita de Misiones y agrega que está haciendo mucho calor. Carmencita, un beso. Hola, Vero, soy Lali de Córdoba. Yo atesoro cartas de mi abuela Herminda. Ya no está a mi lado. También cartas de mi madrina de Tucumán. Tardaban a veces pocos días o semanas. Ahora no puedo leerlas porque estoy trabajando. Seguramente cuando vuelvas a tu casa, Lali, las buscas, ¿no? Las buscas. A veces se las dejaba en el buzón o en la oficina postal. Lindos recuerdos. Patri dice, bendecido día, Vero. Dios te bendiga. Gracias, Patri, igual a vos. Papelitos de hojas de carpeta, algún papelito que encontraba. Tardaban semanas en llegar. Cartas de amor. De que el que es mi esposo hoy, 38 años. Éramos muy jóvenes. Muchas tarjetas, palabras de amor. Las cartas tardaban mucho en ser escritas también, ¿no? Contando el día a día, porque no nos veíamos tan seguido, y al fin llegamos al matrimonio. Las cartas las llevaba el cartero oficial, el amigo en común, le decíamos. Ahí pasaron tantas cosas, ¿no? Tarjetas de amor, ese amor intacto hasta hoy. Hijos, nietos, ya en esta etapa. Muchas gracias, dice Patricia. ¡Ay, qué linda historia de amor por acá! Historias de amor que se hablan en cartas, que están reflejadas en muchas, muchas cartas, historias de amor de nuestros abuelos también, que se ven reflejadas en muchas cartas que está recopilando, en Mar del Plata se están recopilando, y que nuestra querida amiga Diana Arias, periodista y escritora, va a ser testigo de eso y va a dar una charla respecto a lo que son las cartas de amor. La tenemos a Diana por ahí. Querida Diana, feliz año. ¿Cómo andás?
Hola, Ver. Hola a todo Radio María. Qué lindo volver a escucharte y charlar contigo. Me encanta, me encanta.
Estamos rememorando cuando escribíamos cartas, un montonazo de mensajes de la gente que fue a buscar sus cartas, que nos leyeron algunos fragmentos, nos contaban qué sentían cuando había que escribir alguna carta, sobre todo de amor, qué pasaba cuando la recepcionaban, qué pasaba cuando la escribían, si era con plumas, si era con lapicera, qué lugar elegían para escribirlas, cuántas cosas que tiene contenida una carta, ¿no? Aquella que se mandaba por ese ritual, ¿no? De escribirlas, estampillarlas, el correo, el buzón, la espera. Bueno, vos elegiste también ser parte de un programa donde le dan mucha importancia a las cartas, querida Diana, y en Mar del Plata, el día 20 de este mes, vas a estar dando charlas de lo que ha significado para todos La famosa carta de amor, ¿no?
Justamente, vos sabés que hay un proyecto súper interesante y muy valioso que se llama Mar de Cartas, que lo que busca es reunir la memoria epistolar de la inmigración española en Argentina. La antigua y la actual, o sea, es como que ellos pretenden que cualquier persona que tenga una carta que haya venido desde España o que haya ido a España, la puedan digitalizar y compartirla. Y resulta ser, claro, un reservorio, una evidencia histórica maravillosa que las posibilidades de hoy de la tecnología nos permiten. Y bueno, en este marco es que me invitan a hablar de las cartas de amor de la inmigración española, justamente. Sí. Yo escribo sobre historias de amor de todo el mundo, pero bueno, en este punto me enfoco en España y en tres historias que son de novela, como las que siempre charlamos.
Qué hermoso, Diana. Estuviste recorriendo, le cuento a la gente, Diana, estuviste recorriendo el país después de Amores Inmigrantes, vos seguís recopilando historias, seguís dando vueltas por muchas partes de nuestro país para justamente ver qué pasa, ¿no?, con estas historias de amor. Te habrás encontrado con infinidad de cartas, ¿no?, en medio de esta investigación.
Con infinidad de cartas y con cartas que descubrimos junto con las familias. Porque bien decías vos que yo recorrí, estuve en Tucumán, en Córdoba, en el sur, porque ha surgido familias que me llaman y me dicen, Diana, tenemos una historia. Entonces, bueno, ya con Pablo, con mi marido que me acompaña siempre, decimos, bueno, ¿y si vamos a visitar el lugar y estar in situ ahí cuando nos cuentan la historia? Y llegar y que abran el álbum de fotos y encontrarnos con cartas, yo siempre digo, las cartas son el testimonio más íntimo de esas historias, porque la fotografía la saca un tercero y hay fotos muy lindas, muy íntimas, pero cuando te encontrás con la carta, Vero, cuando el trazo, lo que vos decías recién y escuchaba atenta en el programa de los encabezados, de las despedidas, de las palabras que usaban para dirigirse a alguien y que no sabían cuándo iba a leerlo ese alguien, ¿cierto?
El cual.
Mirá, nada más te cuento una declaración de amor de un asturiano que se llamaba Francisco Martínez Pastura, Regina, y que le manda su carta y empieza diciendo, mi adorada Regina, voy a ser lacónico, yo sin usted ya no puedo seguir viviendo.
Wow.
Se tiró a la pileta, ¿no?
Se tiró pero de un décimo trampolín, pero increíble. Mirá vos, qué belleza, ¿no? Qué belleza.
Y lo que es esta carta es una obra de arte y les quiero contar a todos que la familia la conserva de una manera tan linda porque está el cuadro de la boda donde está Regina vestida preciosa.
Con esos vestidos de antes que eran increíbles, sí.
Sí, estamos hablando de 1910. Así que das vuelta el cuadro y hay un sobre como rígido y dentro está la declaración de amor.
¡Wow!
100 años guardando eso, la familia.
¡Qué belleza! ¡Ay, piel de pollo se me
claro.
pone! ¡Qué hermosa!
¡Ay, sí! Y fíjate que la frase o la carta de Francisco termina diciendo, Regina, cariño, juventud y nombre, le suplico que acepte y si así sucede me provocará usted un sueño. Uno de esos sueños de lo que no quiero despertar.
No. A ver si hablamos de poeta. Mirá qué poesía.
Romántico.
Pero romántico total, pero una poesía maravillosa. Me pongo en lugar de Regina, ¿no? Recibir estas palabras así encima de usted, porque claro, esa es la particularidad, ¿no? Antes era todo así como muy, muy de usted, respetuoso, en
muy
distancia.
Claro.
Pero estaba desnudando el corazón. Uno parece que de usted es distancia, pero acá está desnudando el corazón este hombre ahí en la carta.
Francisco. Y vos pensaba, Vero, que después tuvo que esperar hasta que llegara la carta. La respuesta de Regina, lo que habrá sufrido ese hombre, ¿no?
Claro, porque uno lo piensa en la era del WhatsApp, ¿entendés? O del correo, que es instantáneo.
Habrá
que esperar. Claro, había que esperar. Es más, vos en una oportunidad nos contabas que muchas cartas se perdían en el camino, que no llegaban.
Bueno, justamente de las tres historias que voy a contar el 20 en el Torreón del Monje, en Mar del Plata, una es la de Regina y Francisco. Otra es una carta que no fue, o sea, una carta que se extravió y que hizo que los enamorados se separaran.
Ah, mirá.
Y que mucho tiempo después, muchos años después, cuando se encuentran, ella le pide explicaciones. A ver, vos dijiste que me ibas a ir a buscar y nunca me escribiste. Y Alfredo le dice, yo sí te escribí. Y ella nunca encontró la carta. Entonces hubo una explicación de una carta que no fue.
Oh, wow, me hace acordar a la película, no sé si la viste, creo que es Leyendas de... No, ¿cómo se llama? Leyendas de Pasión, no sé si es otra, pero bueno, que le escribía a él
cartas,
Diario de una Pasión, Diario de una Pasión, que le escribía cartas, y la madre se las escondía. Se las escondía y nunca le llegaba. Entonces ellos se separan en ese sentido y después cuando se reencuentran, la madre les devuelve todas las cartas, como no sé, 100 cartas, y se las da en ese momento al amado, ¿no? Así que qué historias. Pero estas son reales, no es de película. Parecen de película, pero son reales. Contale bien a la gente, porque creo que la gente de Mar del Plata va a estar súper contenta, querida Diana, de que estés allí. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? Contá eso, por favor.
Perfecto. Es el 20 de enero... el jueves que viene, en el Torreón del Monje, en el marco de esta muestra que se llama Mar de Cartas, a las 7:30 de la tarde, y la entrada es libre y gratuita. Así que están todos invitados, va a estar fresco, porque ya miré el pronóstico y este calorón se va a estar fresco, así que va a estar así muy lindo para darse una vuelta y escuchar y rodearse de estas historias de amor que, te digo, son divinas.
Mira, que quiero leerte más mensajes por acá dentro de los tantísimos que siguen llegando. Liliana dice, hola Berito, bendecido día para todos. ¿Qué tema el de las cartas? No hay mayor satisfacción que una carta escrita de puño y letra que derraman tanto amor. No hay palabras para describirlo y decir cuándo la recibías y qué sentías, ¿no? Me emocionaste a las lágrimas y sí, guardo estas cartas, dice Lili, ¿no? Invitamos a Lili que las busque y que las relea.
Ay, es sí, un ejercicio. Sí, que me escriban, por favor, que me las cuenten, por favor.
Eso, eso. Para que antes de que me olvide, decirle a la gente dónde te puede escribir, así ya te van mandando material, que me parece que seguramente habrá muchas cartas de abuelos, de bisabuelos, inmigrantes, por allí guardadas, y si las atesoran, ¿dónde te las pueden compartir, Diana?
Me escriban, por favor, al Instagram, a Diana Arias Oficial, ahí estoy todo el tiempo y yo les paso mi teléfono, nos comunicamos, porque realmente para mí esto es un placer, lo siento como un camino que se abre y que quiero, no solo me encantaría escribir las historias, sino ayudar a descubrirlas a la familia. Muchas veces esas cartas están guardadas y por ahí con una iniciativa surgen, y es un poco lo que también hablaba hace un rato tu entrevistado, el psicólogo, sí, que decía, sí, qué importante es conocer en las familias cuáles son las historias, los dolores, la vulnerabilidad, y acá no estamos tan lejos en tiempo. Son historias de novela, pero son las historias que están ahí cerca en nuestra sangre.
Por eso decimos, ¿no? No nos quedemos callados en preguntarle nosotros a nuestros abuelos si tenemos el tesoro de tenerlos. Che, abuelo, ¿cómo te conociste con la abuela? ¿Cómo fue la historia de amor de ustedes? Porque me parece que abre a un diálogo, primero intergeneracional maravilloso, y después el conocimiento de nuestra propia historia. Esa historia de amor fue la que fundó nuestra familia, ¿no? Fue una de los eslabones de nuestra familia. ¿Por qué no conocerlos desde adentro, no? Hay muchas historias, ¿no?, que guardan hasta secretos familiares y demás. Por ahí hasta se develan en ese momento. Creo que es muy importante, ¿no?, abrir al diálogo y utilizar la carta, quizás, esa carta que encontramos o que el abuelo nos presenta o la abuela nos presenta, para seguir hablando de la historia familiar, una historia que en esa carta seguramente está llena de amor.
Sí, y también entender los tiempos. Hoy estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, que todo sea rápido, la baja tolerancia que tenemos a la frustración. Y también es una gran lección estas cartas o estas historias que son de esperas, que son de respeto, de acercar las diferencias para poder llegar a una comunicación, de construir. Y la carta, que es un símbolo de confianza, digo yo, porque uno, desde lo que vos contabas de esto de, bueno, qué papel vamos a usar, qué palabras, cómo vamos a escribirla. Y una vez que terminabas esa obra que te llevó tu tiempo, que pusiste tu corazón, tenés que confiar en el cartero al que se la dejabas para que fuera a su destinatario. Ay, y después que te respondieron, o sea, tiene mucho de confianza y es un gran mensaje también para hoy, para nuestra vida actual.
Total, totalmente. Bueno, José nos llamó, José, un hermoso, que nos dice que tiene un lindo recuerdo cuando me escribía cartas con mi esposa. Ella me devolvía las cartas perfumadas, con un perfume que un recuerdo, un perfume muy lindo, el Pasionel, dice, o sea, recuerda el nombre, mira vos, José hermoso, muy linda el tema que se abordó, muchas gracias José, que llamó al call center para contarnos su historia de amor con su esposa, que le devolvía las cartas perfumadas, perfumadas, hermoso. Buen día, dice, soy de Santa Fe, a los 9 años le escribía cartas a mi papá que estaba preso. Ya pasaron 40 años, wow. Él también me escribía. Nos está diciendo Mario, qué especial, Mario, ¿no? Gracias por recordarlo y gracias por también contarlo en el aire de la radio. Silvina, vivo en Luis Palacios, tengo guardadas cartas y postales de unos tíos que nos enviaban cartas en los cumples, en las navidades, cuando iban de viaje mandaban postales de los lugares que recorrían. Era emocionante recibir esa carta para el cumpleaños, el mejor regalo, ¿no, Silvina? Donde uno revaloriza ahora algunas cosas que no se hacen como esa, ¿no? Enviar quizás alguna carta a otro y recibir esa sorpresa, o está desvalorizado quizás ahora, no lo sé, por la inmediatez. Como decías vos, Diana, ¿no? Tenemos que revalorizar ciertas cosas que antes se tomaban como un gran regalo, como nos cuenta Silvina.
Sí, porque lo que estamos dando es parte de nosotros, pero, o sea, es tiempo, es dedicación, es estar pensando en la persona a la que le escribimos. Entonces, eso tiene la magia de la carta, que uno da mucho más que algo material. Está dando de sí también, se está entregando.
Tal cual, tal cual. Mirá lo que nos cuenta Mónica, que su papá era mensajero cartero y terminó como director del telégrafo y correo de la provincia de La Plata. ¡Wow! Mirá qué historia, la del papá de Mónica.
¡Wow!
Así que, qué historias que debe tener, ¿no? Del papi. Así que, contanos y contale a Diana Arias Oficial en Instagram, a ver cómo eran esas historias. Y nos cuenta Mónica y agrega que con su hermana, que ya está fallecida, muy joven ella y yo, nos escribíamos todos los días cartas. Y llevábamos a la galería un cuaderno que viajaba desde La Plata hasta Tucumán todos los días de nuestra vida. Ah, ¿cómo será eso? Hay un cuaderno, mirá vos, Diana, hay un cuaderno que viajaba y se escribían en ese mismo cuaderno. ¿Cómo habrá sido?
¡Wow! Impresionante, qué lindo, por favor.
Impresionante.
Bueno, también estuve investigando bastante sobre el servicio de correo en Argentina, porque yo me quería imaginar bien cómo eran los traslados de la correspondencia, si una chica joven y soltera quería escribirle a su enamorado, podía hacerlo, tenía que hacerlo por intermedio de algún adulto. Y no, la verdad es que el servicio postal estaba muy aceitado. Por ejemplo, entre Buenos Aires y Tucumán, 72 horas y ya llegaba la carta, había servicio expreso, había más económico. Y bueno, estaban todas las posibilidades dentro del país también, porque la carta era el medio de comunicación por excelencia.
Claro, qué bello. Bueno, acá más historias de amor. Esther, de Libertador Jujuy, dice acá, por supuesto, mucho calor. Y me llevaron con este comentario de las cartas a mi noviazgo, con quien hoy es mi esposo, con Raúl. Pasaron 37 años desde aquellas cartas. Guardo algunas, nos cuenta Esther. Cada semana era esperar la carta, saber mi amada y esperar volver a vernos. Raúl estaba en Córdoba y yo en Jujuy. Muy lindo y sanador escribir los sentimientos. Abrazo, nos dice Esther. Qué lindo, ¿no? Lo que agrega Esther. Qué sanador que es expresar, ¿no? Dejar de estar preso. Expresar lo que sentimos. Expresarlo, ¿no?
Me encanta esa idea. Porque tal cual vos cuando querés expresar lo que sentís, primero tenés que ponerlo en palabras, en tu mente. Sí. Y una vez que la palabra tiene mucha fuerza, ¿no? Una vez que está escrita ahí, es como más indeleble. Entonces también uno se hace cargo de eso que está poniendo y se hace responsable. Realmente tiene tanto valor y es algo que hasta tendríamos que pensar en reflotar, en sentarnos un día y pensar, vamos a escribir una carta.
Es cierto, ¿no? Como una propuesta. Bueno, por ahí lo podemos hacer, podemos pensarlo, vamos a ver. Lo que sí quiero adelantarle a la gente es una sorpresa muy linda, que vamos a tenerla a Diana durante el mes de febrero, los viernes de febrero, porque nos quedamos con tantas ganas, la gente y yo también, Diana, de seguir escuchando historias de amor, de seguir escuchando estas historias que has recopilado a lo largo de estos años, historias que están impresas ya en tu libro Amores Inmigrantes. Así que la sorpresa es que durante los viernes del mes de febrero, Diana va a estar con nosotros, lo cual, Diana, agradecemos profundamente.
No, el gusto es mío. Pero desde ya me siento tan bienvenida a esta casa preciosa que es Radio María Y por otro lado, la invitación a la gente que nos ayuden y nos cuenten sus historias para que nosotros podamos también llamarlas al aire. Por favor, esta es una gran
recordemos, invitación Mar del Plata, atención Mar Platense, recordamos la cita.
Mar Platense es el 20 de enero a las 7:30 de la tarde en el Torreón del Monje. Les garantizo amor y emoción.
Hermoso, nos da ganas de estar todos allí. Gracias, querida Diana. Nos encontramos entonces el primer viernes de febrero. Un abrazo enorme. Así después nos contás cómo te fue también en el Torreón, que seguramente será muy, pero muy emocionante para todos los que estén allí.
Gracias, Vero. Gracias a todos. Un beso enorme.
Un abrazo.